Hablaremos otra vez del viejo nada. ¿Se acuerda aquel personaje del que hablamos hace unos días? Cuando nos referimos a la sucesión del emperador chino Xian Feng, que murió en 1861. Entre los personajes que se disputaron la regencia, después de la muerte de este emperador, estaba su concubina preferida, que se llamaba Viejo Nala. Luego de una intriga palaciega que ya hemos contado, Viejo Nala se hizo finalmente de esta regencia, fue sumando cada vez más poder y terminó por gobernar China durante casi 50 años. Por eso los historiadores la llaman la última emperatriz de China. Sin embargo, hoy hablaremos del principio de la vida pública de Viejo Nala. Vamos a contar de qué modo llegó esta mujer a ser concubina del emperador Xian Feng. Atención, lápiz y papel, aquellos que están interesados en ver cómo se llega a concubina del emperador de la China. Viejo Nala era la hija de un oficial manchú. Los manchúes eran la última dinastía imperial de China. Nació en 1834. Este oficial, el papá, murió cuando ella tenía 3 años. Por esa muerte, Viejo Nala, su hermana y su madre quedaron a cargo de un tío llamado Mu Fan, que vivía en Pekín y que era funcionario del imperio. En 1850 llegó al trono Xian Feng, tras la muerte de su padre Tao Kuang. Xian Feng quería casarse, pero no podía, porque después del fallecimiento de su padre, los ritos exigían que no se celebrara ningún matrimonio durante un periodo que creo que era de 27 meses. Así que tuvo que esperar ese tiempo. El caso es que en junio de 1852 se emitió un decreto que decía: el emperador se va a buscar unas cuantas minas, quiere casarse. El decreto ordenaba que los oficiales manchúes de todas las provincias presentaran en Pekín una lista de las muchachas solteras manchúes elegibles, manchúes es decir, de la nobleza. Esas listas incluían información meticulosa sobre la genealogía de las jóvenes, las alineaciones astrológicas de su nacimiento, su edad, temperamento y apariencia física. La educación de una muchacha era lo que menos se consideraba. La etiqueta social que regía el comportamiento de aquella sociedad exigía que las mujeres cultivaran 3 obediencias: al padre, al marido y al hijo mayor, en ese orden cronológico probablemente. ¡Qué horrible! Cuando se casaba, la mujer debía acatar también los deseos de los suegros, mire un poco. Bueno, entre las jóvenes elegibles para el honor imperial del concubinato, las que poseían defectos evidentes eran descartadas durante una selección preliminar a nivel provincial. En la lista de candidatas preseleccionadas que se envió a Pekín figuraron solo 60 doncellas que se juzgaban adecuadas para ser dignas de la atención imperial. 60 entre una posible población femenina de la nobleza de alrededor de 1,5 millones, no eran muchas, ¿no? Y los historiadores dicen que solo aparecieron 60 por 2 causas. Una era la corrupción. Por esta razón, muchas doncellas elegibles quedaban fuera de la lista. El otro motivo eran las duras vicisitudes de la vida en China, que producían una multitud de desfiguraciones físicas, incluso entre la nobleza. La viruela, por ejemplo, ¿no?, había hecho estragos entre una enorme mayoría de mujeres. Por lo tanto, la belleza física era un bien raro, escaso. Viejo Nala era hermosa. Una doncella, según la crónica, a la que los hombres no podían contemplar sin deseo. Muy bien, las 60 afortunadas, entre las que estaba Viejo Nala, recibieron la convocatoria al palacio mediante los mensajeros del emperador. ¿Quiénes somos los mensajeros del emperador? Mire, fue elegida. Y cuando aparecían los mensajeros, gran fiesta, porque esto significaba evidentemente un ascenso social inmediato de la familia visitada. Y la otra cosa es que no podías rechazar esa elección. No podías decir: no, mire, mi hija anda de novia con un muchacho, así que no, tenías que ir. Viejo Nala formaba parte del grupo de chicas que hubieran rechazado, si hubieran podido, aquel honor, porque antes de la convocatoria imperial se había comprometido con uno de sus primos. Pero tuvo que romper desde luego la relación y marchar hacia la ciudad prohibida. Hay que decir que ni siquiera el pasar con éxito el proceso de selección garantizaba ser objeto del favor imperial, ya que el emperador tenía un harén tan vasto que era perfectamente posible ser elevada al rango de concubina, pero no ser llevada nunca al lecho imperial. Como las esposas del emperador nunca salían de la ciudad prohibida, dice ese pequeño sector de Pekín donde vivían los emperadores, y como los aposentos estaban atendidos solo por eunucos, la vida allí podía someterse a una virginidad perpetua. Bueno, el día señalado para la presentación ante el emperador Xianfeng, las 60 aspirantes se prepararon con el mayor cuidado. Qué sé yo, se pusieron las mejores pinchas, lucieron las joyas más suntuosas que sus familias podían permitirse, las llevaron en palanquines hacia el llamado Gran Interior. Una vez allí, los eunucos las condujeron hasta el Nai Wufu, un pabellón en el que debían esperar la llegada de la emperatriz viuda, que era la esposa del finado Tao Kuan, el papá de Xianfeng. Según las tradiciones confucianas de piedad filial, era esta mujer incluso superior en jerarquía al emperador. Era ella, con el consejo del jefe eunuco, quien decidía cuáles muchachas podían ser consortes convenientes para su hijo, el príncipe celestial. O sea que el tipo no elegía ni siquiera, se las elegía la vieja. Oh, imagínese. Imagínese, si mi novia lo hubiera elegido.
Claro, bien. Por eso, las cualidades, ¿no?
Claro.
Me hubiese elegido.
Bueno, aunque el emperador también estaba presente, no se le permitió opinar. Cállese la boca, usted que está hablando. Las aspirantes a concubinas imperiales pasaron nomás ante la emperatriz y al final las separaron en cuatro clases de importancia decreciente. De las 60 muchachas entrevistadas, primer rango, ninguna. Y Escornada fue una de las 28 elegidas para el harén, pero en el tercer rango. Había cuarto, pero bueno, así casi no figuró. Fue elegida, pero ahí, en el pelotón de atrás.
Un montón.
Una vez dentro de la ciudad prohibida, la pertenencia al harén con ese rango, tercer rango, era una desgracia, porque el emperador difícilmente visitaba las que habían sido elegidas en tercer y cuarto orden. A Yejornala se le asignaron aposentos en el vestíbulo de la elegancia preservada. Los primeros años fueron tristes, Tronati. Languideció sola durante 5 años.
Ni una alegría.
Mientras el emperador concedía sus favores a otras concubinas más afortunadas. Cansada de esperar una invitación milagrosa a la cama del emperador, Yejornala empezó a trabajar un poco para conseguirla. Cuenta el cronista que se esmeró por cultivar buenas relaciones con los eunucos que se encargaban de atender al emperador para vestirlo, para darle de comer y para bañarlo. Muchos eunucos llegaban así a ser íntimos del emperador y se convertían en sus consejeros, en algún caso en sus amigos. Y Jonala se deshizo en ganar la gratitud y lealtad del jefe eunuco Ante Hai y las consiguió. Sucedió entonces lo siguiente. Ante Hai caminaba y conversaba junto al emperador acerca de cualquier asunto. El emperador, distraído en su conversación, seguía el paseo que Ante Hai proponía secretamente. Ante Hai hizo llegar al emperador hasta el Palacio de Verano, más precisamente un pabellón llamado Los Recovecos Profundos entre los Árboles Planos. Ahí estaba Yejornala cantando una lastimera canción de su tierra natal. Al oír la voz, el emperador espió entre el verdor y quedó maravillado por la belleza de Yejornala, a la que evidentemente no había notado cuando desfilaron las 60. En silencio se alejó y volvió al palacio, pero esa misma noche fue la placa de jade que llevaba el nombre de Yejornala la que se exhibió en su mesa de marfil, indicando así que la dueña de ese nombre sería su compañera de aquella noche. Y esa noche, viejo Nala, desnuda, fue llevada sobre la espalda de un eunuco al aposento imperial. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Y allí se sometió a la voluntad del Hijo del Cielo, por no decir otra cosa.
Bien, bien sometida.
Pero hizo más que eso, me imagino. Enamoró a Sun Feng, y así comenzó el ascenso de viejo Nala hacia el poder y a ser del hijo que tuvo con el emperador el sucesor del imperio. Qué linda historia, ¿no? De esta burocracia de la elección de concubina por parte del emperador. Que por otra parte forma parte, por otra parte forma parte Tachelot.
Sí.
En otro orden de cosas forma parte de la colección de fantasías eróticas de los burgueses, que siempre sueñan con que 60 se sometan a su elección y él con el, con este dedo diga aquella, aquella y aquella.
Esta noche aquella.
Esa es una de las llamadas fantasías, ¿no? Es un poco de gracia a mí eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es su fantasía? Preguntan en todos los programas que se la dan de audaces. Como si una fantasía fuera eso. Ay, mi fantasía es que 60 tipos se paren en la puerta de mi casa y yo me elija 3. ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¿Vos pensás en eso y te erotizás? ¿Cómo funciona? No sé, te estoy preguntando acá al pelado. No funciona así una fantasía, ¿no?
Usted que es psicólogo.
Claro.
Ya que no está Rolón.
Bueno. En todo caso, no... mis fantasías son las que se parecen a mi realidad.
Claro, las más cercanas.
Claro,
a la realidad de...
claro, uno tiene que esforzarse en todo caso por construir unas realidades que se vengan a producir determinados efectos.
Pero bien ella, porque intentó demostrar de algún modo, ¿no?, que era atractiva a través del eunuco que hizo.
Claro, pero ella tenía mérito, no es que hizo política, no es que dice, mira, emperador, si usted me lleva a la cama, le llevo los campos de mi familia en Cantón. No dijo eso. Se puso a cantar una canción. Y el tipo la vio. Quería que la viera, nada más.
Está bien.
Dice, se tenía fe. Si este me ve, me elige.
Sí. La llamó y le dijo, no cantes más. Eso sí.
Bueno. Si hubiera que dedicar algo a alguna persona, dedicaríamos esto a viejo Nala, desde luego. Al menos a esta viejo Nala inicial, que era una jovencita hermosa y que además desperdició 5 años de su mejor juventud, esperando que el ganso de Xian Feng viniera a tocarle el timbre, por no decir otra cosa.
Si no fuera por el eunuco.
Sí. Bien. Hemos elegido para amoblar esta charla, como ya hemos dicho, una canción interpretada por María Marta Pizzi, una de nuestras cantantes de cabecera, y se trata de una milonga que se llama justamente La Solita, tal la relación que presentamos hoy, es decir, el título se relaciona con esos 5 años de viejo Nala. Acompaña a María Marta Pizzi, el guitarrista Horacio Burgos. Adelante, por favor.
Que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado y de penar está vieja y de llorar se ha cansado. Va el campo santo, va el cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie adora. En la puerta de sus días, mirando al cielo rojo, mirando al cielo rojo, que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras, la esperanza la llevó por mis caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperando lo siguió, y esperando lo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. El viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche y larga, la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Hemos escuchado La Solita de Canaro, Rivero y Buccino por María Marta Pizzi. Este tema forma parte del disco Tangos de Bar del Infierno de Alejandro Dolina.